mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La una de la tarde, camino de 8 minutos. Escuchas Mediodía en COPE y queremos un zarpazo. Ángel García.
Hola, Juanma.
Que buenos sea amistoso, ¿eh?
Sí, 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 amistoso y cariñoso, ya lo sabes.
A ver.
Ya lo sabes. Mira, te cuento un par de cositas. Ayer tenías por aquí a José Manuel Soto, creo, si no me equivoco, hablando de la carretera de Villar de Ciervos. Hoy le hemos preguntado al respecto a la delegada de la Junta en Castilla y León, en Zamora, a Leticia García, sobre cómo van los trabajos. Ha dicho que se cumple hoy una semana de ese acontecimiento, que el día siguiente se pusieron todo manos a la obra pues para hacer lo más urgente, que era terminar pues de hacer el socavón para saber hasta dónde llegaba el daño, la nueva señalización, los desvíos alternativos y demás, y empezaron a trabajar ya en la licitación de diferentes contratos, todos por urgencia y trámites para realizar los trabajos lo más rápido posible. Ha dicho que evidentemente se está yendo por urgencia, pero que esto no puede ir de un día para otro, que se arregla una carretera. Y además, la gente que ha visto el socavón en las fotos ve un poco la magnitud, ¿no?, de la gravedad de los hechos. Está en la zona de que había un arco, porque pasaba por debajo o muy cerca una zona de agua. Entonces hay que trabajar primero para desmontar la parte que está estropeada, después para adquirir un nuevo arco, para empezar ya a rehacerlo, y que lleva su tiempo, que están trabajando en eso, que no están parados, y que hay desvíos alternativos que evidentemente son un poco más de lata, ¿no?, para la gente que vive en la zona, pero que no están aislados, y que el trabajo está haciendo de manera súper rápida y urgente para cuanto antes darle normalidad a la situación. Y también ha hablado sobre las obras del Museo de Semana Santa, Juanma, que continúan paradas, no porque la Junta lo haya pedido, de hecho es al revés, es la empresa la que les ha pedido paralizar y las que las ha paralizado. La Junta ha dicho que no se paralicen, que tienen trabajo para estar 3 meses más sin contar con esa parte de la tarjeta que ha aparecido, y por eso están paradas. Y bueno, pues que están desde la Junta trabajando y dando las órdenes, digamos, oportunas, pues a través del libro de órdenes, para que se sigan las obras, para que en un momento dado, cuando haya que ir a un conflicto, a un tema judicial, pues que todo esté todo bien atado, para decir, oye, ¿por qué no habéis ido con las obras cuando podíais perfectamente? Entonces, bueno, pues a ver cómo acaba esto. De momento, pues paralizadas las obras del Museo de Semana Santa, no por orden de la Junta, sino porque la empresa pues no le vienen ganas de seguir trabajando. Entonces ya veremos cómo acaba esta situación.
Madre mía, si es que cuando no es complicado por un lado, es complicado por otro, cuando no por los dos, ¿verdad?
Sí, 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 sí.
Virgen Santísima.
Entonces, bueno, pues son un poco dos temas que también trataremos luego en el informativo, con alguno más, la campaña electoral, la congelación de sueldo que dice Prada que va a hacer si llega al puesto de alcalde, que no se va a subir un céntimo con respecto a lo que cobra Guarido, y un montón más de cosas que estamos ahí pendientes ya de meter también.
Vale, pues a las 2:20 te escuchamos en el informativo y a las 3:25 en el deporte.
Muy bien, Juanma.
Un abrazo. Adiós.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Pues hoy es San Pascual Bailón, patrono de los congresos eucarísticos y de las cofradías del Santísimo Sacramento. También es San Adrián de Alejandría, San Emiliano de Vercelli, San Pedro Liu, Santa Restituta, San Víctor de Alejandría, y vamos a recordar a las beatas Antonia Messina y Julia Salzano.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980-53-2706.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Hace ya un tiempo que no voy yo por Miranda do Douro, que es un sitio siempre estupendo para ir. Es que en esta zona de España, además, tenemos muchas cosas que nos faltan. Indicadores socioeconómicos que dan entre penica y algo peor. Pero luego tenemos un montón de cosas que hay que valorarlas. No nos podemos perder solamente en lo malo. Bueno, pues la proximidad con Portugal, eso es una bendición. Portugal es maravilloso. Si no has ido nunca a Miranda do Douro, no sé dónde has estado metido, pero tienes una ocasión estupenda, porque en la Casa de Cultura de Miranda do Douro hay una exposición organizada por Ángel Almeida, de Espacio 36, en la que expone el escultor Javier Rodanes y los pintores Satur Bizán y Fernando Lozano Bordel. Fernando, buenos días.
Buenos días, Juanma.
Que sepas que a mí me habría gustado pillarte, nos cogemos el coche, nos vamos a Miranda, me enseña la posición, gramos, pero como nos pillan elecciones esto y tal, es que es un... Entonces dije, mira, mejor por teléfono que nada, ¿sabes?
Muy bien.
Porque además nos habríamos comido un bacalao allí, ya de paso, ¿no?
O una buena posta.
Claro, un bacalao, ya estoy mayor y las postas como decía un amigo mío, se me encabritan las tencas, ¿no? Bueno, oye, se inauguró el pasado sábado, ¿hasta cuándo se puede ver, lo primero?
Bueno, tenemos tiempo de sobra, ¿eh? Porque la exposición va a estar prácticamente 2 meses, está hasta el 14 de julio, allí en la Casa de Cultura, como bien has dicho, de Miranda.
Oye, pues vamos entonces, ¿eh? Un día, ¿vale?
Bueno, y los restaurantes que, como dices, están sirven y atienden muy bien, pues también estarán abiertos un poco hasta el 14 de julio.
Genial. Yo, claro, pienso en ti y veo, claro, hemos hablado hace poquito, pero ¿sabes que siempre que pienso en ti pienso en la Bienal? Siempre.
Pues qué bien que ya haya alguien que piense en la Bienal.
Es que lo miro con arrobo, lo miro con nostalgia, diciendo, pero ¿cómo es posible que algo que nos hizo punteros, que nos daba un marchamo, nada, simplemente se esfumó y ya está, ¿no? ¿Cómo es posible eso?
Bueno, no se esfumó, dejaron de financiarla y de pagarla, ¿eh?
Claro, pero
no,
¿por
se
qué?
En el aire.
Con las chorradas que se organizan por ahí.
Bueno, yo sin interés ninguno de hacer política, si te digo que el candidato del PP ya me ha ofrecido que él dará
algún día a
una conversación de cultura y turismo, y ahí le arranqué el compromiso de que la Bienal se haría si salía alcalde, pero bueno, eso ya lo veremos el día 28.
Bien, ¿sabes qué? Estuve buscando un poquito, así un ratico, por internet, y en una página de estas que venden cosicas, se vende un libro que pone 15 Bienal, el ordinal parece que ha muerto, pero bueno, de pintura, Ciudad de Zamora, Fernando Lozano Bordel, coordinador, 8 euros, pues bien poco me parece.
Hola, bueno, pues mira, nunca me dejaron en el ayuntamiento, porque yo sí que lo quise hacer, vender los catálogos, porque uno de los orgullos que tengo de esas bienales es que le hicimos unos catálogos extraordinarios a la bienal en sí y a los artistas que venían invitados. Y yo le decía en intervención, vamos a venderlos, porque hay gente que quiere pagarlos. Los catálogos son dar un catálogo de 200 páginas que vale un pastón. No podemos citar, bueno, es un problema. Bueno. Entonces yo los tenía que tener escondidos para que no viniera cualquiera y se los llevara sin interés. Al que tenía interés, efectivamente, se le daba.
Pues mira, lo regalaban y luego lo venden por las páginas estas de internet, lo que son las cosas, macho. Es alucinante. Oye, yo tengo una imagen de cada artista cuando os hemos visto un poquito, solamente como aficionado, ¿no? Y me vienen así unos cuadros, me vienen trazos maravillosos en acuarela, me vienen... ¿qué es lo que podemos ver en...? Porque sé que no, sobre todo en estos últimos años, tú estás tocando todo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver en Miranda do Douro? Dame así un spoiler.
Bueno, vamos a... Mira, nos pusimos un poco de acuerdo con mi amigo Sartre Luzán. Entonces, él lleva sus fabulosos interiores, ese tratamiento que hace tan espléndido de la luz y del color. Y yo, pues, vuelvo a lo mío, que era un poco ese tema de zarzas, troncos de árboles, medias raíces, bueno, tema más vegetal y el tema más de interiores, más y con figura humana, que yo no llevo eso. Y Rodanés, ya sabéis todos que es un excelente escultor, pues lleva sus yelmos, sus cascos de inspiración griega, romana, bueno, unas cosas fundidas en hierro, la verdad es que muy bonitas, preciosas.
Es que claro, las imágenes que me generó, por ejemplo, lo de viaje por una provincia apasionante o bueno, todo eso, lo de 60 creadores, así de esto de estos últimos años. Claro, no es exactamente, es decir, tú vuelves un poco a tus orígenes, ¿no? Aunque no tengo muy claro yo dónde encasillarte.
No, bueno, yo siempre me ha apasionado la naturaleza y siempre la he tratado. Ahora estoy haciendo para la... Ya te adelanto la exposición que nos hará la Diputación en octubre haremos una exposición Sartur y yo juntos, tanto la captación de la Diputación como en Espacio 36, en los dos sitios a la vez, o sea que hay que hacer mucha obra. Y ahí estoy haciendo un repaso de la Zamora, que muchas veces me recuerda a ti cuando hablas aquí quiero vivir y aquí quiero jubilarme y aquí quiero morir. Y entonces estoy haciendo un repaso por ese urbanismo que me es familiar, el que he vivido toda mi vida, desde donde nací hasta ahora, los sitios diversos donde he vivido. Y entonces estoy haciendo un repaso arquitectónico por todos esos sitios, haciéndole retratos a esas casas, a esas calles, y es lo que voy a exponer en octubre.
Y estaremos completamente pendientes de eso, pero bueno, antes tenemos que ir a Miranda Dodouro. Oye, no te puedo dejar escapar, como tú eres un artista que no se pone de perfil, que hoy es absolutamente legítimo ponerse de perfil a quien lo haga, ¿eh? Pero tú, que desde que yo te conozco nunca te has puesto de perfil, entonces te tengo que preguntar, bueno, ¿cómo ves todas las propuestas que hay del Centro de Baltasar Lobo?
Bueno, yo tengo el honor de participar en Zamora 10. Llevo precisamente la ponencia, vamos, la ventana que decimos ahí del Museo Baltasar Lobo, y desde siempre propusimos, no desde siempre, pero fuimos a hablar con, entonces era Amilibia, el que estaba aquí, para que intercediera la Junta y nos dejaran el edificio del Consejo Consultivo para instalar ahí el museo. Nos parecía una idea, la mejor idea es hacer un museo, pero tenemos que ser prácticos y pensar que ahora nadie nos va a dar 15 o 20 millones para un museo, que Baltasar Lobo es un museo unipersonal, con las dificultades luego económicas y de financiación que eso tiene. Entonces nos parecía muy, muy oportuna la idea de por lo menos ponerlo allí. Lo que no nos gustará nada es la actual propuesta de hacerlo en el Ayuntamiento Viejo, porque es un espacio muy reducido, muy pequeño.
Claro. Sí, ahí, sin ser técnico, solamente con mi opinión, que no vale nada, yo también me parece más idóneo el lo que es el centro del Consejo Consultivo. Me parece un edificio mucho más apropiado, tiene mucho más aspecto de lugar de exposición que el Ayuntamiento Viejo, que es maravilloso, el Ayuntamiento Viejo.
Sí, pero es muy pequeñito el Ayuntamiento Viejo, puede servir, mira, para el mismo Consejo Consultivo, que necesitan 8 o 10 despachos, pues ahí maravillosamente puede estar.
Y es que si en el Ayuntamiento Viejo además nos ponemos a hablar de humedades, de todos los pormenores que no se suelen contar por ahí abajo, entonces ya nos quedamos solos. Es ya, pero en fin. Fernando, siempre es un placer hablar contigo. Guárdame ese sitico para ir a Miranda. Hacemos el combinado de Casa de Cultura Restaurante, ¿vale? Que, oye, es importante para no desfallecer luego. Y que, como siempre, muchísimas gracias por estar en COPE. Un abrazo fuerte.
A vosotros igualmente, gracias.
Recordad, Fernando Lozano Bordel, Casa de Cultura Miranda Dodouro. Tenemos un par de meses para ver esa exposición con obras del escultor Javier Rodanés, del pintor Saturbizan, por supuesto, Fernando Lozano Bordel. Pero ya te digo, son dos meses, pero luego anda agúdico, porque luego dices, uy, que se me ha pasado, que es lo que pasa siempre. Fernando, un abrazo fuerte.
Llega el buen tiempo, y con él, muchas cosas que celebrar con amigos, familia, en las fiestas de tu pueblo o en cualquier evento. En Milier Laboral disponemos de una amplia gama de prendas donde personalizar tu frase original, graciosa, una foto, el nombre de tu peña o lo que se te ocurra. Ven a Milier, te aconsejaremos y te daremos presupuesto sin compromiso. Ya sabes, si quieres personalizar una prenda para cualquier evento, Milier. Estamos al lado de Quintas y Boizas, en Avenida Víctor Gallego 6. Te esperamos.
¿Pensando en redecorar tu hogar? En Hipermueble Riego tenemos lo último en decoración para darle ese toque único a tu casa. Seguimos abiertos en nuestra tienda de Astorga y lanzamos una super promoción 50 aniversario con un 10% en todo el mobiliario de exposición. ¿Sí? En todo. Pásate y descubre las últimas novedades con el mejor precio. Te esperamos en Hipermueble Riego en Astorga, en Avenida de las Murallas 2. Somos especialistas del mueble desde 1973.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Vamos a ver si aprovechamos bien estos 8 minuticos que nos quedan para ver la ciudad que queremos. Esto te suena, es una frase, se la he copiado, no es mía, es una frase que me dijo hace muchos años Fernando Mesonero, decir, cuando hablas cara a cara con un político, ¿qué tipo de ciudad queremos? Fernando Mesonero, portavoz del Grupo de Trabajo de Acción Ciclista, José Antonio Portales, buenos días.
Buenos días, Juan.
Interioricé la frase, ¿eh? ¿Alguna vez le ha preguntado qué tipo de ciudad queremos?
Pues es una buena pregunta, porque al final eso nos afecta a todos, a nuestra movilidad, a nuestra forma de ser, a nuestro carácter y también humor y, por supuesto, a nuestra salud.
Hay mucha gente que cuando se la pregunta sale corriendo, ¿eh? O te dice, hace un viento que no oigo nada.
Sí, es que no es fácil. Hay muchas arterias y ramificaciones con muchos, digamos, intereses encubiertos que no son a veces los mejores para la salud. Pero bueno, a la fuerza a veces nos ahorcan y tenemos que cambiar cosas.
Hoy tenemos un recorrido urbano programado para las 8:30 de la tarde en memoria de ciclistas muertos o heridos en accidentes de tráfico.
Sí, es una adopción global que empezó ya hace años en Bicizamora a hacerla, cuando yo era presidente, bajo mi presidencia. Nos llegó una invitación mundial desde Estados Unidos y desde el 2003 se lleva haciendo en Estados Unidos, pero Zamora es una ciudad que se unió en el 2008 y desde entonces, excepto en los 2 o 3 años de pandemia, pues no se ha realizado, pero bueno, que se lleva ya haciendo, creo que este es el segundo año después de la pandemia.
Fernando, yo cuando salieron publicados los listados, las candidaturas y demás en el Boletín Oficial de la Provincia, estuve, no te exagero, como 5 horas y media, hasta que ya los ojos me hacían chiribitas, mirando todo, tomando notas y tal. Y luego dije, venga, me queda mucho por hacer, ¿no? Me tengo que poner, venga, vamos a empezar a leernos los programas, vamos a hablar con tal, por temas. Y reconozco que se ve uno sobrepasado, porque la vida es muy corta. Entonces, aprovechándome de tu trabajo, te voy a preguntar, sé que has estado tú haciendo así un medio barrido de qué dicen nuestros partidos políticos, pensando aquí en Zamora, en cuanto a movilidad sostenible y modelo de unidad, o sea, modelo de ciudad. Tú eso lo has mirado, ¿verdad?
Bueno, de el panorama que se nos presenta a los ciudadanos ante el día 28, el que he mirado un poco más intensamente y me he metido a mirar es en el grupo de gobierno actual, que ha presentado, como sabes, una publicación con más de 60 páginas y es el número 135. Es verdad que...
Son 85 páginas, ¿eh?
85, sí.
85, bueno, sí.
Yo he estado reunido este último año, durante 22 y 23, bastante con el grupo, porque nos han buscado ellos, claro, como grupo de acción ciclista y yo como portavoz y algunos miembros más con el equipo que, digamos, representaba la coalición en la anterior legislatura con Guarido, es decir, con el PSOE. A mí, durante esta legislatura, es el único grupo que me ha llamado unido con las convocatorias que me ha hecho Romualdo o alguna otra reunión, vino a través del Consejo Sectorial de Medio Ambiente y Urbanismo, pero ningún otro grupo jamás me ha llamado a mí, ni en esta legislatura ni en la anterior, para hablar de movilidad. Con lo cual, entiendo que sus programas algo incluirán, ¿no? Porque no nos tienen por qué llamar, tampoco.
Claro, lo tienen hecho, pero no le haces falta lo que tú opines.
Pero ¿no? Si me preguntas por qué conozco ahora mismo, el programa ahora mismo que más conozco es la inquietud que tiene más bien los partidos de izquierda, y no quiero dejar a nadie, pero aún no he mirado con profundidad tanto los que presentan el centro, centro-derecha o ultraderecha, ¿no? Pero sí me llama la atención lo que comentábamos hace unas horas, cuando coordinábamos esta llamada. Me ha llamado la atención que, y lo he vuelto a mirar dos veces, digo, bueno, a ver si es que no me da cuenta, que conociendo un poco la trayectoria de publicaciones de Izquierda Unida, porque archivamos diversas cosas en el archivo de Bicizamora, yo actualmente soy el vocal de sede, y me llama la atención de que siempre han sacado pecho de cosas que eran realizadas, lo cual es lógico, y uniendo esas propuestas con las que anunciaban como acciones a realizar o peticiones desde cuando estaban en la oposición, incluso que gobernaba el PP con Rosa Valdeón, propuestas interesantísimas de pasarelas en el Anillo Verde y descansaderos en las vías pecuarias, etcétera, etcétera, recuperación de caminos en vías pecuarias. Ni de esa parte queda un proyecto, ni de lo que han realizado estas dos legislaturas o mandatos, que han sido 8 años, como pueden ser la mejora de las 3 fases del Anillo Verde en la ribera de la derecha, la tímida conexión y comienzo de la red de ciclocarriles, ciclovías, o el tímido comienzo de reorganización de los aparcamientos, que algo han hecho. Bueno, me extraña que no hayan sacado ni una referencia a nada de eso, excepto el pequeño proyecto de la calle Villalpando, que tiene un carril bici que une de la nada a la nada. Pero bueno, ahí está, o ahí va a estar. Eso, como ciudadano y como cicloturista y como persona que le interesa la movilidad, te hace pensar ciertas cosas, ¿no? Se les ha olvidado, es que no creen en ello, les da vergüenza, es que van a sacar un número especial dedicado a la movilidad. A mí me hace pensar eso, ¿no? Y me preocupa, claro. Bueno, entonces, pues, la nueva movilidad, como ellos además ya lo dicen, y además que viene propuesta desde Europa y desde el Gobierno de España, es un poco raro que no aparezca en el programa de Izquierda Unida ahora mismo.
Bueno, pues eso, yo seguiré huroneando. Me he aprovechado de tu tarea y de que tú estés pendiente para comentar este tema, pero sí es una cosa un tanto extraña, porque todo ha unido. Necesitamos mejorar muchas cosas y esta es una de ellas, que nos puede contribuir a hacernos la vida más sencilla, y sobre todo a la gente que venga detrás de nosotros, que hay que pensar en ellos también, porque parece que últimamente solo pensamos en nosotros. Fernando Mesonero, portavoz del Grupo de Trabajo de Acción Ciclista José Antonio Portales, como siempre un placer hablar contigo y gracias por darnos elementos de juicio.
Y a vosotros, yo, por darme voz a estas reflexiones, que las hago desde la sinceridad y desde la preocupación, de verdad.
Si detectamos propuestas muy interesantes en otros partidos, las comentamos inmediatamente. Igual. Un abrazo muy fuerte, Fernando, gracias.
Gracias, un abrazo.
Bueno, ya verás, van a salir propuestas como setas. Si la cosa trasluce como que va a suscitar atención en la gente y va a movilizar las masas votantes, vamos, lo que haga falta. La política es que tiene sus entresijos, ¿eh? Y nosotros lo vemos, pues, con humor. Yo creo que hay que verlo con humor, con a veces con cierta ternura. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.